con la versión de otro y no es con la suya propia, la sentida. Y muchas veces incluso ni miro un reloj delante y no sé el tiempo que tengo de improvisación y lo que me queda de tiempo. Pero siempre invito a la meditación, a la serenidad, al estudio, al actuar con amor y justicia, por favor. Si usted no tiene ni siquiera la vida en riesgo, porque muchas veces se condena y se castiga aquel que no se rebeló, que aceptó, que acató, pero aquel que no se rebeló, que acató, que aceptó, está en el escenario donde le pueden dar el palo en la cabeza o un balazo, etcétera. En tanto que nosotros estamos más o menos en esta seguridad de nuestra América, de los Estados Unidos, que transmitimos desde acá. ¿Qué hacer? Insistir, continuar en la denuncia, no vacilar, arriesgarse incluso a veces, uno teme de que hasta estos espacios de pronto desaparezcan, pero mientras estén, están para que digamos la verdad, para que hicemos esa verdad como una bandera de justicia, de nobleza y de Dios. Pienso que el tiempo ha terminado, no lo sé. Puedo seguir en la inspiración, en la palabra que se alza para denunciar y combatir, que termine descabezado con un final ilógico. Gracias, Dios los bendice y Dios por encima de él, nada. Gracias.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, en el día de hoy el programa Alternativa les presenta la segunda parte y final de una entrevista realizada por el señor Edgar Güell en el programa Horizontes Costa Rica, Cultura Ciudadana, al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, sobre el tema Latinoamérica debe estar atenta ante la intención expansionista del régimen de Cuba.
Bueno, entonces vamos a seguir nosotros porque estamos en directo desde Miami. Retornemos con nuestro invitado, doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Ahora bien, el sistema de libretas, ¿cómo funciona? Me están preguntando por acá que le consulte a usted. ¿Quiénes comen en Cuba? O sea, ¿cómo es ese asunto? ¿Cómo se asigna los alimentos a través de las libretas? ¿Qué es ese sistema?
Esa es una gran pregunta, porque el gran error, el tremendísimo error que cometen muchos latinoamericanos es pensar que la libreta de fraccionamiento es un alimento que el Estado le da al pueblo. Eso no es verdad, es mentira. La libreta de fraccionamiento lo que dice es que el ciudadano tiene derecho a comprar X cantidad de alimento o abastecimiento al mes. El ciudadano, es decir, la libreta de fraccionamiento impone un límite a lo que puede adquirir legalmente comprado el ciudadano. ¿Entendemos eso? La libreta de fraccionamiento no le garantiza comida a nadie. Le dice hasta cuándo puede comprar. Como nadie puede sobrevivir con lo que estipula la libreta de razonamiento, y vamos a recordar que son 58 años de libreta de razonamiento, la gente tiene que comerciar en el mercado negro. Como tienen que comerciar en el mercado negro, todo el mundo está expuesto a que la policía lo arreste y lo meta preso. Por tanto, todo el mundo, Edgar, vive con miedo. Todo el mundo en Cuba vive con miedo, salvo la familia Castro, porque son los que están arriba de la pirámide. Entonces, eso de que la libreta de razonamiento repartió la comida entre los pobres, mentira. Mentira, porque un país productivo, un país que generaba alimento, un país que se alimentaba a sí mismo, un país que crecía, se convirtió en un país de limosneros, en un país sumido en la pobreza, en un país que no reproduce, porque Cuba cada vez es menos cubano no quiere tener hijos, en un país en cual la juventud se va huyendo solo para buscar dónde prosperar, por eso, porque hay un control absoluto de lo más íntimo de la vida diaria de cubanos. Que cuando un inversionista extranjero va a Cuba, o cuando un médico cubano va al exterior, el 80% del salario que paga ese inversionista o que paga ese país por ese médico, no va al ciudadano, no va al trabajador, va al Estado. Cuba antes de 1959 era uno de los principales países del mundo donde más recibía el trabajador, donde mayor porcentaje recibía el trabajador del Producto Nacional Bruto del país. Es decir, el trabajador cubano prosperaba directamente en la medida que iba prosperando las exportaciones cubanas. En aquel momento, pues, principalmente el azúcar, pero se iba diversificando la economía. Hoy en día, Cuba es uno de los países más pobres de América Latina, donde no existe sindicalismo independiente, donde los obreros no pueden reclamar sus reivindicaciones. El trabajador cubano vive con un salario equivalente a $15 mensuales. Y no puede resistir, no puede vivir, entonces tiene que participar en el mercado negro, y eso lo abre a la persecución, al encarcelamiento. Ahora mismo estamos viendo como el régimen, imagínense cómo esto, un agricultor costarricense en Cuba ha metido preso en los últimos 2 meses a docenas de campesinos por no venderle sus productos al Estado. Es que usted se imagina cosa tan bárbara, tan primitiva como esa, por no venderle sus cebollas al mercado, por querer mantener sus cebollas y venderlas en el mercado directamente o venderlas a otros campesinos, han metido preso a docenas de campesinos, los han sacado de sus familias, hombres y mujeres trabajadores, para imponerles sanciones por ejercer la libertad de comercio, que es fundamental para el agricultor. Entonces ese es el tipo de tiranía bajo la cual vive Cuba. Lo que muchos de estos profesores enamorados del comunismo, enamorados de las utopías, no enseñan eso. No enseñan cómo es la vida de un agricultor cubano que tiene que trabajar 12 horas, porque el agricultor en cualquier país trabaja muy duro, para entonces encontrar que solo puede venderla al Estado a los precios que le impone el Estado. Y si se le ocurre venderla a quien más, ya es un crimen. ¿Cuál es el resultado de eso? Que Cuba, hasta 1959, era un país que se alimentaba a sí mismo y exportaba comida. Hoy en día, Cuba es un país que sin las donaciones de comida de Estados Unidos, y hay que decirlo porque es la verdad, sin las donaciones de comida de Estados Unidos, sin el dinero que los cubanos en el exterior mandan a Cuba, Cuba no podría sobrevivir. Y es una traición a Costa Rica el que se paren costarricenses en el suelo de ustedes a decirle que Cuba es mejor que Costa Rica. Al revés, Costa Rica es superior 1000 veces al sistema existente en Cuba. Pregúntense ustedes esto, ¿por qué vienen todos los años los médicos cubanos a Costa Rica para aprender sobre medicina infantil en los hospitales costarricenses, que son los mejores de la región? ¿Por qué nadie promueve el modelo costarricense? Yo he visto, con mis ojos, he visto a cientos de médicos cubanos que cada 2 años van al Hospital Infantil de San José a aprender lo último en la medicina para los niños, la medicina pediátrica. ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué no se habla de la clase de producción agrícola que tiene Costa Rica? Como Costa Rica ha creado un turismo accesible a todos que beneficia a todos. El modelo costarricense es superior al castrista, el castrismo lo sabe, y al igual que un día Venezuela les estorbaba por eso, hoy Costa Rica les estorba. Así que hay que tener mucho cuidado.
Palabras del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, hoy con nosotros acá en Horizonte, su programa Cultura Ciudadana. Él está allá, radicado en Miami, estamos haciendo un esfuerzo para traer esta transmisión. Dice el doctor, el licenciado Gustavo Corella, gran mensaje, la mentira cubana debe develarse, dice el profesor Gustavo Corella, a quien le agradecemos su participación. Saludamos también a la gerente general del Grupo Extra, nuestra buena amiga Yari Gómez Quesada. Doña Yari, gracias por estar en sintonía, se le quiere, se le respeta. El licenciado Luis Bonilla Guzmán nos dice también por acá, el caldo de cultivo de las dictaduras de izquierda o de derecha es la corrupción de los gobiernos de derecha o de izquierda, cualquiera de los dos. Ejemplos más cercanos, en este caso Nicaragua y Venezuela, por la derecha, los gobiernos de derecha. El pensar que el gobierno de Alvarado tiende a la izquierda no es correcto, pues favorece al gran capital corrupto y evasor de impuestos, dice Luis Bonilla Guzmán. Doctor Orlando Gutiérrez Boronat, me piden acá que le solicite a usted una reflexión en cuanto a un campo ya saliendo un poquito de Cuba, pero no deja de ser gobiernos muy particulares, como es la situación de China. ¿Cómo ve usted la situación y el crecimiento económico de China, que pasa de ser una república comunista a una república que inclusive se suma a la OCDE y viene teniendo presencia en el comercio internacional a un ritmo de capitalismo muy particular? Porque con mano de obra barata, por los sistemas que tienen allá, han venido tomando posición a nivel internacional. Le escuchamos con atención y con respeto desde Miami, doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
La República Popular China es un estado peligrosísimo. Un estado peligrosísimo porque no ha dejado de ser una tiranía totalitaria. Y esta tiranía totalitaria, erróneamente alimentada por el capitalismo internacional, ha entrado en una fase expansiva. Vemos su expansión en la América Latina, vemos cómo está quitando las libertades y las autonomías al pueblo de Hong Kong, vemos cómo amenaza la próspera isla de Taiwán, y en las últimas horas hemos vivido noticias escalofriantes, como le está quitando territorio a la India, causando una batalla en la cual han muerto decenas de soldados de ambos lados. Esto es un estado totalitario peligrosísimo, un comunismo que ha sabido asimilar el capitalismo para sus propios fines, y las finanzas internacionales, algunos simplemente por la avaricia, otros con una intención ideológica, han alimentado ese monto. Yo creo que lo más saludable para Costa Rica es siempre, en política exterior y en política interior, mantener coherencia de valores y coherencia de principios. Por eso una reciente encuesta que se publicó muestra que solo el 10% de los, creo que es el 12%, solo el 12% de los costarricenses quieren relaciones solo con China comunista. Yo creo que hay una amistad tradicional, histórica, entre Taiwán y Costa Rica, entre una democracia y otra democracia. Un país que dejó un legado de inversión positiva, constructiva, socialmente justa en Costa Rica. Como ha dicho el diputado Drago Dalescu, no hay razón lógica por la cual Costa Rica esté tan lejos de Taiwán. Porque lo más importante, Edgar, lo más importante nos muestra la historia en las relaciones internacionales es la proximidad moral con los países. La alianza entre Estados Unidos e Inglaterra, dos países que moralmente eran muy parecidos por sus libertades, sus derechos, fue la esencia de la derrota de Alemania en ambas guerras. Esa misma comunidad de valores occidente en democracia fue esencial para derrotar al comunismo soviético. Ahora, frente a esta expansión del comunismo, con el comunismo chino, con el comunismo cubano, hay que estar cerca de lo que comparten nuestros valores. Y me preocupa que algunos dirigentes costarricenses hayan perdido el camino y piensen que porque China es grande y poderosa, puede traer algo bueno para Costa Rica. Todo lo contrario. El que abraza una tiranía en el exterior, eventualmente traerá el veneno de esa tiranía a su propia casa.
Bueno, esta es una reflexión muy válida. Yo quiero recordar las palabras del exdirector de la Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado costarricense, don Roberto Solórzano, cuando el viernes de la semana pasada nos decía acá que algunos elementos de origen cubano estaban en nuestro país reclutando a personal de Intel para sacar información tecnológica para enviarla a estos países. Así es que hay que tener muchísimo cuidado, porque uno piensa que nada más cuando se habla de espionaje y este tipo de cosas, uno cree que estamos hablando de pegar pancartas en la calle o una cosa así por decirlo. No, la situación es más diferente de lo que pensamos. El ingeniero Rafael Piñar Ballesteros le pide una opinión al doctor Orlando Gutiérrez Boronat acerca de el modelo económico de neoliberal. ¿Cuál es su opinión? ¿Es conveniente para los países latinoamericanos el gobierno, el modelo económico neoliberal? Le pregunta el ingeniero Rafael Piñar Ballesteros.
Yo discrepo del modelo económico neoliberal, no por la parte de libre empresa. Creo que la libre empresa es la que levanta los países, y es demasiado abundante la investigación académica, el estudio académico que muestra que los países se desarrollan mediante la empresa privada, la libertad de empresa. Lo que me molesta del modelo económico neoliberal es que enfatizó demasiado el manejo económico de los países. La libertad económica, la libertad de empresa privada, es el resultado de el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el resultado de la libertad política. Si no hay libertad política, si no hay Estado de Derecho, no funciona bien la libre empresa, la empresa privada. Entonces, cuando regímenes comunistas como el de China o como el de Cuba experimentan con algunos bolsones de libertad de empresa, eso no es libertad de empresa. Eso es simplemente la manipulación del capitalismo, como hizo Lenin, para poder alimentar el aparato totalitario. Yo creo, como ha postulado el diputado Dragos Dolanescu, en un sistema coherente, justo, en el cual los valores patrios son lo más importante, los valores de libertad, los valores de la persona humana. Si esos valores se cuidan, se respetan, se promueven, de ahí nace el Estado de Derecho. Y del Estado de Derecho, en el Estado de Derecho está la protección para ese ser tan especial y tan importante que es el empresario. Ese ser que, como John Locke señaló hace tantos siglos, genera riqueza para aquellos que ama y así crea prosperidad. Entonces, yo creo que sería un error cortar o renunciar a la libertad económica, a la empresa privada, con esta noción del programa neoliberal. No, lo que tenemos que es tener un programa coherente, reafirmar nuestros valores sociales, nuestros valores morales, fundamentales, entre los cuales está la individualidad, la libertad de la persona humana, el derecho a crear empresas, el derecho a poder buscar riqueza, el derecho a mejorar la vida de uno, el derecho a satisfacer lo que uno quiere. Yo creo que eso es lo importante. Pero ese es el resultado de no fórmulas económicas, sino el resultado de valores que están inherentes o que están profundamente sembrados en la respectiva sociedad.
Bien, dice el ingeniero Rafael Piñar Ballesteros, dice, yo también discrepo, es decir, coincide con usted. Dice por acá, bueno, yo creo que ya le preguntamos, pero nos insisten por acá, ¿qué piensa de la OPAT? Ya estaba espiando los movimientos, que estaba espiando los movimientos de la embajada de los Estados Unidos, y cuáles son las verdaderas intenciones, colaborar con el G2 cubano. Esto es porque, para ponerlo en conocimiento, doctor Orlando Gutiérrez Boronat, que se publicó en nuestro país que casualmente desde esta unidad de análisis presidencial de datos, la OPAT, se estaba enlistando los vehículos de la embajada norteamericana. Bueno, esto realmente puede llevar inclusive a un conflicto muchísimo más serio. Vamos a ver por acá, nos dice el exdirector de la DIS, don Roberto Solórzano, le envía un saludo a usted, nos escribe y nos dice, un abrazo, los felicito, un gran luchador por la democracia, dice don Roberto Solórzano, que le demos sus saludos, doctor Gutiérrez Boronat.
Bueno, mi saludo para siempre, para don Solórzano, sabe que lo respetamos mucho, es una persona muy inteligente, y la verdad que la impresión que siempre he tenido de él es que es un patriota costarricense.
Así lo definieron el día que estuvo con nosotros acá la semana pasada. Ramón Rodríguez dice, excelente su invitado. Don Gerardo Ledesma dice, siguen adelante. Otro por acá, Ismael dice, buenos días, don Edgar, me gusta su programa, excelente el invitado. Don Lázaro Fernández Vila, ciudadano de origen cubano, dice, entre lo que nos dice, porque el tiempo apremia, dice que si en algún momento ustedes han pensado en alzarse en alguna montaña y terminar con este régimen atroz, entre comillas, lo pone él, como hicieron los patriotas desde la Sierra Maestra, que acabaron con la dictadura de Batista hija predilecta del imperio gringo, le dice en parte de su artículo Lázaro Fernández Vila, ciudadano de origen cubano, radicado en Costa Rica.
El pobre Lázaro, no, todo este tiempo viviendo en un país de libertad y no ha podido leer otros textos, además de lo que le impusieron en Cuba comunista. Debería leer un poco Lázaro sobre el crecimiento y el lugar económico que tenía Cuba en el mundo, como resultado del trabajo de los criollos cubanos, como ese país salió de la destrucción y la guerra y el dolor que causó el imperialismo español en Cuba, y entre 1902 y 1959 se puso al frente de los países de América Latina en crecimiento económico, en distribución justo de esos recursos, en logros académicos, en logros científicos, y lo hizo desde la libertad. Que hubo momentos de dictadura, sí, hubo momentos de dictadura, pero el país seguía avanzando y las instituciones que fueron creando los criollos fueron tan fuertes que aún existen en el exterior en las colonias cubanas. Yo creo que también debería leer un poco más y saber que ese grupo de hombres que se fueron a la Sierra Maestra, que trajeron la tiranía más absoluta para Cuba, no hubieran sido nada sin esos estudiantes, sin esos luchadores de todas las clases, todas las profesiones, que en las ciudades lucharon contra la dictadura de Batista. Y hay que también hablar un poco de esa dictadura de Batista. Esa dictadura que bajo la cual había libertad de prensa, había oposición en el Congreso. Fidel Castro atacó un cuartel militar, mató a docenas de personas y sin embargo salió de la prisión con una amnistía. Esa dictadura en la cual había diálogo cívico entre la oposición y el gobierno. Bajo el régimen de Fidel Castro han habido muchas expediciones a Cuba de hombres y mujeres patriotas para luchar por la libertad. Ninguno ha sido tratado como fue tratado Fidel Castro cuando atacó a Moncada. Han sido asesinados, han sido ejecutados, han sido encarcelados. En Cuba se alzaron miles de campesinos, en las montañas centrales, en todas las provincias de Cuba, alzamientos campesinos contra el comunismo. Fueron asesinados, fueron masacrados, se utilizaron asesores extranjeros, españoles comunistas y rusos, para atacar a los cubanos, para atacar a esos campesinos que se levantaron en armas contra el comunismo. Sus familias fueron reconcentradas en campos de concentración lejos de su provincia natal para que no hubiera haber más alzamientos. A Cuba regresó Vicente Méndez con 14 hombres para intentar reiniciar la lucha de Riera. Vicente Méndez fue un gran líder campesino cubano. Fueron asesinados y ejecutados y masacrados aún después de capturados. Así que el señor Lázaro Fernández debió aprovechar que está en un país de verdadera libertad para nutrirse de la literatura a la cual no tuvo acceso en Cuba, para aprender un poco y así poder opinar con más peso sobre el destino de Cuba.
Nos quedan 2 minutos de programa. Realmente ha sido un gusto compartir con ustedes, doctor Orlando Gutiérrez Boronat, líder del Directorio Democrático Cubano, activista pro derechos humanos, hoy nos atiende desde Miami, acá para el programa de Cultura Ciudadana Horizontes. En los últimos minutos 40 le preguntan a usted si ustedes ven que seguirá siendo hereditaria a dedo la presidencia en Cuba, una vez que Fidel Castro abandonó el poder, llegó su hermano y luego ellos son los que deciden a quién se va a sentar en la silla presidencial. ¿Lo ven ustedes así o creerán ustedes que en algún momento se lleven a cabo elecciones libres, democráticas y fiscalizadas por la comunidad internacional?
El régimen comunista de Cuba quiere eternizarse en el poder, nombrando a los presidentes herederos con unas pocas familias, abusando como parásitos del sudor y el sacrificio y el trabajo de todos los cubanos. Ese es un régimen que se quiere prolongar eternamente en el poder. Y este señor Lázaro Fernández, que es cubano y defiende el castrismo de Costa Rica, ¿por qué no se va a vivir a Cuba? ¿Por qué no vive en Cuba como se vive allá, con la escasez y el hambre y la persecución que hay en Cuba? ¿Por qué está viviendo en Costa Rica? Pregúntense ustedes eso.
Bueno, la pregunta es válida, ahí le queda a don Lázaro. Doctor Orlando Gutiérrez Boronat, muchísimas gracias por habernos atendido desde su lugar de trabajo allá en Miami. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Seguiremos en contacto y las veces que usted tenga algún comunicado especial, por favor escríbanos y de inmediato nosotros agendamos la participación suya acá en Horizonte. Porque lo que se trata es esto, es un programa de democracia radial en un país democrático como es Costa Rica y queremos seguir cuidando esta democracia y por lo tanto es bueno traer las diferentes corrientes de pensamiento. Doctor Orlando Gutiérrez Boronat, en nombre de todo el equipo del programa de Cultura Ciudadana de los Antes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros desde Miami.
Gracias a ustedes, gracias por este programa tan interesante.
Gracias a ustedes, amigos y amigas. Gracias por habernos acompañado. Este ha sido nuestro trabajo hoy acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Este programa estará completito, bien editado en el Facebook de Programa Horizontes Costa Rica. Ingresen en Facebook, Programa Horizontes Costa Rica, denle me gusta a nuestra página. Buenos días a todos y hasta mañana.
Les hemos presentado hoy en el programa Alternativa la segunda parte y final de la entrevista realizada por el señor Edgar Güell en el programa Horizontes Costa Rica, Cultura Ciudadana, al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, sobre el tema Latinoamérica debe estar atenta ante la intención expansionista del régimen de Cuba. Muchas gracias por la atención prestada y les invitamos a la próxima emisión de Alternativa por las ondas radiales de Radio República y Radio Martí y por todas sus plataformas digitales. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Dicen, aunque no recuerdo quién, que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. No sé si eso es verdad. Solo sé que quienes mueren jóvenes nos dejan una extraña desazón, una rara mezcla de estupor y endeudamiento. Al menos eso es lo que siento al hablar de Elena Tamargo, poeta de fina urdimbre que naciera en La Habana en 1954. No sé el día ni el mes, pero sí sé que existía bajo el signo de Piscis y así se comportaba, hermosa como un goldfish y temblorosa y valiente como el agua. Elena Tamargo nunca supo vivir en prosa e hizo de la poesía su manera de pasar por el mundo. Ganó, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal de la UNIAC. Publicó los libros Sobre el papel, Mestrenos, Poesía de la sombra de la memoria y El caballo de la palabra. Enfermó de cáncer y esa muerte enamorada a la que se refería Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sijé se la encontró en Miami en el año 2011. Y no quiso esperar para llevársela. Habanera yo. Soy otra vez una muchacha en el invierno y nadie me regala una gardenia. Pero el regreso de mis lunas, a hijo taciturna del fondo de la calle, casi feliz, aletargada bajo esta piedra roja. Retoso como un campo florecido, es la herencia adecuada de una mujer despierta, un sueño desprendido del cuerpo que lo ha usado. Los lirios de Rosita, mis únicos testigos, esperan la lechuza en el silencio mío del oeste. Vuelvo en la medianoche de este invierno, acércate a escuchar mi tambor y mi oboe, acércate con riesgo de hechizarme, ciudad, ciudad. No mates mi manía de ser bella, de pasearme desnuda y cepillarme el pelo, ciudad con pajaritos y cisternas, el probable lugar donde acabó una historia. Ay, mi ciudad, mi pasto, mi sitio recurrente a la hora en que duermen las palomas. Ciudad que has bendecido mis vigilias, arrástrame hacia el mar, sin farolas ni víctimas, con algas en mi pelo y en tu pelo de sal.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, los 7.335.